Voy a saludar a Kenari Orbe, él está trabajando, siempre le pillo ahí, en el despacho de Las Arenas de Asesoría Busturia Consulting, donde trabaja y también lo hace muchos fines de semana. Así que, ¿qué tal, Kenari? Mucho curro.
Sí, preparando una cosita para mañana.
Para mañana. Uno, muy buenos días. Vamos a abrir capítulo judicial, como siempre, en este espacio, Inocente o Culpable. Lo hacemos con uno muy triste. Hemos hablado de todos los medios de comunicación, seguramente no todos con la misma intención al abordarlo, pero en los tiempos digitales que nos toca vivir, un fenómeno como el del caso Iveco de esta semana se va a repetir. La difusión de un vídeo privado de carácter sexual, la protagonista, una joven de 32 años, ya habían pasado varios desde que ese vídeo había sido grabado, madre de dos niños pequeños, no pudo aguantar la presión y se quitaba la vida hace poco más de una semana. Es un hecho tristísimo, pero cada vez más frecuente. Los expertos coinciden en manifestar, los expertos en redes, en manifestar su preocupación por un asunto que va a más, ¿no? Los vídeos circulan prácticamente a la velocidad de la luz y una vez que están ahí, Kenari, ¿es tan difícil eliminarlos?
Sí, es muy difícil y además da la sensación también desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista judicial, que la ley siempre va por detrás. Se hicieron muchos cambios con respecto a lo que es las redes sociales, Internet, que se incluyeron en el último Código Penal, pero ya se están quedando prácticamente atrás.
Son obsoletas,
y la jurisprudencia pues tampoco sabe muy bien cómo interpretar esas directrices, esas intenciones que hay en el Código Penal, porque la casuística cada vez es mayor, es más compleja.
Lo único que parece que está claro en este caso es que hay un vídeo sexual, pero no se puede señalar con el dedo a nadie en concreto, ¿no?
Claro, no se puede señalar a nadie porque pues ha habido una persona que parece que en el pasado tuvo una relación afectiva con esta mujer. Parece que no había nada que él hubiera podido enviar o que no había enviado nada. No se sabe si está investigando, no se sabe qué otra persona ha podido ser. Existe siempre esa situación un poco de anonimato en las redes, y la cuestión de que se puedan rastrear esos datos, pero lleva un tiempo, pues existen cuestiones que al final perjudican u obstaculizan la investigación.
Hoy he leído en El País que no es la persona con la que tuvo la relación esta chica, sino un trabajador del mismo centro Iveco del que ella dio la alerta y que no se consiguió nada y las cosas acabaron tan mal para ella como ya sabemos, ¿no? La presión hizo que se quitara la vida, lo tuvo que pasar realmente mal. Ayer hablábamos de esta cuestión aquí en el programa, en nuestro espacio a tres bandas, el espacio feminista. Este es uno de esos delitos que lo son, porque son delitos, ¿no?, difundir información privada también a través de la red, de tan difícil solución y que ponen tan de manifiesto que la sociedad es machista, que es ahí donde está el problema, fundamentalmente, ¿no? Porque si no lo fuera, no se jalearía como a machitos estupendos a quienes aparecen en unos vídeos de contenido sexual siendo hombres y lo contrario, llamando guarras o cosas peores a las chicas que aparecen en un vídeo de contenido sexual, ¿no?
Sí, hay un problema. Además, hay antecedentes. En Italia también hace unos años ocurrió lo mismo. También hubo un caso similar con una mujer de 30 años. Y bueno, de hecho, os han escuchado estos días también en diferentes medios de comunicación declaraciones que podríamos considerar cuanto menos no afortunadas a la hora de poder calificar o explicar este asunto.
Una vez que el vídeo llegó a algunos móviles, se compartió y se difundió a la velocidad de un clic, las personas que ayudan a difundir uno de estos vídeos, y si se comprueba que han sido ellas también quienes lo retuitearon, lo volvieron a cliquear o subir, ¿tienen responsabilidad penal?
A ver, ahí existe un dilema que ha ido solucionando la jurisprudencia. Lo que dice la jurisprudencia es que el autor del primer envío, el que difunde ese material, evidentemente sí tiene una serie de responsabilidades penales, pero luego es muy difícil ya cerrar la caja de Pandora, porque en este punto el que recibe ese vídeo tampoco puede o no tiene por qué tener la información total de si ese vídeo es consentido, si ese vídeo es anónimo, si ese por ese vídeo, por ejemplo, esas personas están cobrando un dinero, etcétera. No conoce la historia del vídeo, con lo cual, pues determinar la culpabilidad que pueda tener es complicado. Sí existe la posibilidad, bueno, hay un delito también recogido en el nuevo Código Penal que se llama contra la integridad moral, que lo que recoge es unas sanciones económicas, multas, y luego también conforme a la ley del 82, que habla del derecho al honor y a la intimidad, sí que se podría hablar de unas cuestiones civiles relacionadas con dinero, con indemnizaciones, pero con penas de prisión.
Iveco, que es la empresa a la que pertenecía esta chica, y según denuncia el sindicato Comisiones Obreras de la empresa, tenía conocimiento de la denuncia de la chica y no se puso en marcha ningún protocolo porque lo consideró de carácter privado. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas en casos como este? Que bueno, hemos sabido de este, pero seguramente hay muchos más. De hecho, la Ertzaintza, la policía, dice que este es el pan nuestro de cada día, el asunto de los vídeos sexuales, ¿no?
Sí, es habitual. Bueno, en este caso, pues se verá en breve cuáles son las consecuencias, puesto que había un sindicato que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que se dio aviso de lo que estaba ocurriendo. La empresa sí manifestó que era consciente de lo que estaba pasando, entendió que era una cuestión de índole privado, no de índole pues empresarial o comercial.
¿Y lo es?
La empresa sí se defiende diciendo que había dado traslado a varios de los trabajadores para que no se difundiese ese vídeo o no se le diese importancia. La cuestión es que parece que la empresa también tenía un protocolo propio para poder actuar en este tipo de casos y por el motivo que sea no lo aplicó. Entonces está en manos de Inspección de Trabajo y pues se verán las responsabilidades que pudieran tener.
A la espera de que avancen las investigaciones y se descubra cómo se inició la difusión del vídeo y cómo se compartió el caso, es que de esta chica puesto encima de la mesa, pues la completa falta de concienciación de los ciudadanos sobre el uso de redes sociales, sobre cómo nos protege la ley o cómo no estamos protegidos por ella, la sensación de indefensión que tienen en este caso, además, sobre todo el sector femenino, y como ocurrió con la agresión sexual de la manada, Kenari, el vídeo se ha convertido en uno de los más buscados en las páginas de pornografía. Tú que trabajas tanto con la psique humana, a pesar de que pueda parecer que no, que es una cosa como muy reglada y aséptica lo de ser abogado, tú estás en contacto con las emociones y con las pulsiones en una escala enorme, ¿no? Desde las más bajas hasta las más altas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Pues no le llegamos a saber nunca, pero es verdad que siempre se suscita ese morbo y sobre todo cuando además se convierte en noticia, pues porque evidentemente es una noticia, la gente muestra más interés, no solo en buscar este tipo de cuestiones, que luego además se suelen acabar patrimonializando por estas páginas a las que hacía referencia, son páginas de contenido sexual, contenido pornográfico, etcétera. Más allá de eso, también existe, o todos podemos notar en nuestro trabajo, que existe pues esa cierta falta de conciencia por parte de la gente en la que ya entra dentro de una mecánica. Es muy fácil mandar una fotografía, mandar un vídeo desde un móvil. En ese momento existe ese impulso, esa pulsión para mandarlo. No se calculan, no se valoran muy bien las posibles consecuencias. Y bueno, pues quizás haya una falta de conocimiento por parte del que utiliza estos medios, que somos todos. También existe una falta de concienciación, pero bueno, pues habrá que seguir trabajando en ello.
Pues sí, porque es todo tan nuevo, a pesar de que resulte ya tan habitual, que nos desborda. No nos da tiempo a pensar eso, lo que tú dices, en las consecuencias, mientras lo estamos ya ejecutando, ¿no? Estamos en un momento de cambio brutal. En tan poco tiempo ha sucedido todo esto. Bueno, pues le seguiremos prestando mucha atención y teniendo un especial cuidado con estas cosas. También desde los medios de comunicación y su tratamiento. Pienso que hay responsabilidad importante en ello. Cambiemos de asunto para hablar de corrupción deportiva, concretamente del amaño en partidos de fútbol con el fin de ganar dinero en las apuestas deportivas. El martes la policía detenía a varios jugadores de primera, segunda y tercera división, incluso al que era hasta el viernes presidente del Huesca. Es curioso que Nari, que la lacra de la corrupción no afecte solo al ámbito político y empresarial. Bueno, quizá curiosa no es solo la expresión, sino un mundo donde lo que debería prevalecer es el juego limpio en el deporte. ¿El Código Penal cómo se contempla desde el fraude deportivo?
Pues se contempla desde hace muy poco también y por una instrucción, una directiva europea. no en la última reforma, pero sí a partir de 2010, porque ni siquiera se contemplaba la situación de fraude en el ámbito privado. Cuando hablábamos de corrupción, cuando hablábamos de este tipo de cuestiones, siempre estaba implicada el funcionariado, la administración pública, etcétera. Entonces, entraba la figura del empresario, la figura del deportista corrupto, etcétera, no en el ámbito penal, sino en el ámbito civil o mercantil. Es decir, había un artículo que escribieron en su día, cuando ocurrió esto, se llamaba De pícaro a delincuente. Y hablaba un poquito, sobre todo, cómo pues en una tradición como la nuestra, había veces que la persona que hacía un acto de este tipo y salía indemne, pues merecía la admiración de varios sectores. Ahora ya está regulado en el código penal. Y precisamente, viendo que existía un apartado específico, se reguló también todo lo que tiene que ver con la corrupción en el deporte. Además, englobando a todos los actores de la misma, no solo presidentes, no solo los deportistas, incluso los miembros que trabajen, empleados, hay un médico también, creo, imputado en este procedimiento, bueno, directivos, presidentes de club, etcétera, en el cual, claro, siempre que se predetermine un resultado o se conspire para modificar el resultado del mismo, pues puede haber una pena de prisión que puede alcanzar hasta los 4 años.
Madre mía. En fin, los dos presuntos cabecillas son dos exfutbolistas que coincidieron en las categorías inferiores del Real Madrid, Raúl Bravo y Carlos Aranda. Han pasado alguna noche en los calabozos que han podido eludir porque han pagado una fianza de 100.000 euros. Ambos jugadores están siendo investigados por los delitos de estafa y corrupción en el deporte, también por pertenencia a grupo criminal. Yo me imagino que las penas por este último delito serán más altas que las contempladas para el fraude deportivo, ¿o no?
Sí, son más altas, hay cierta gradación. También el de la estafa, cuando hablamos de estafas superiores a determinada cantidad, podemos hablar de hasta 6 años de prisión. Aquí también estamos hablando de cantidades importantes, el dinero que se ha movido en esas apuestas. Pero sí es verdad que todo lo que tiene que ver con la pertenencia a una organización criminal, pues tiene penas muy, muy elevadas, que pueden llegar hasta los 8 años, como delito propio, ¿eh? Luego habría que sumarle otra serie de delitos vinculados a esa organización.
¿Organización y grupo criminal es lo mismo?
No, hay una diferencia que también, pues bueno, ya la jurisprudencia va marcando, sin género de duda, en el que nos dicen que tienen en común, lógicamente, que hay una organización, es decir, que hay 2 o más personas, y en segundo lugar, que el fin último, el objetivo, es buscar la realización de actos criminales. Pero en la organización sí se habla de un sentido de permanencia, o sea, no es algo temporal, no es algo puntual, y también de una estructura ya coordinada, meditada, en la que hay una serie de jerarquías pensadas precisamente pues para poder ejecutar este tipo de actos criminales.
Puestos a buscar posibles soluciones, en Inglaterra la Federación entrega a todas las casas de apuestas el documento de identidad de los futbolistas, de todos ellos. Así que si alguno intenta apostar, automáticamente salta una alarma. Claro que podrían hacerlo con otro nombre, pero ya tienen que implicar a otras personas. Y se habla ya de una organización de mafias a nivel internacional. Claro, cuando hay juego y apuestas, parece sensato pensar que hay más tentaciones de cometer una ilegalidad para conseguir dinero. ¿Sería necesaria una regulación más exhaustiva y de nivel internacional ante un fenómeno como las apuestas online, que no para de crecer y, por cierto, afectar cada vez a gente más joven?
Pues sería necesario. Lo que ocurre es que ante este tipo de medidas, por ejemplo, como el de la Federación Inglesa, ya existe una figura que tiene el nombre de tisters, que son las personas, los testaferros, que se prestan a participar en nombre de uno de esos futbolistas que no puede hacerlo. La Liga Española de Fútbol también tiene una serie de personas monitorizando todos los partidos de primera, segunda B, para ver si ve indicios de amaño, etcétera. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en este caso la gran mayoría de movimientos de estas apuestas venían de Ucrania, venían de China, que son países que no tienen tampoco una regulación muy exhaustiva. Habría que buscar una regulación legal, porque es un legal que sea global, digo, porque es un problema global. Lo que ocurre es que aquí, por ejemplo, todavía se está intentando regular el sistema de publicidad, el sistema de difusión y emisión de anuncios de esas casas de apuestas, sin haberlo conseguido, con lo cual todavía parece que el trecho que queda por avanzar es muy largo.
Sí, seguro que tú recuerdas, como yo, aquella polémica que hubo hace años cuando una conocida locutora deportiva, se llamaba y se llama Olga Viza, dijo aquello de habrá habido maletines. ¿Te acuerdas?
Sí, perfectamente. Antes,
no lo has
antes
pensado.
Eran maletines, sí. Antes eran maletines, ahora ya pues ha pasado todo a...
Son maletines internet. Online.
Sí, y es más, incluso desde el punto de vista legal, el tema de los maletines se recogía en el Código Penal, ahora ya no, ha habido un cambio en el que tanto el que da como el que recibe tiene algún tipo de responsabilidad penal. Pero antes... Las responsabilidades penales eran menores, solo se tenían en cuenta si realmente había algo sustancial en juego, el que lo recibía podía tener algún tipo de pena, pero el resto del equipo que se veía beneficiado no, es decir, que había una regulación bastante laxa que ahora ya pues se va endureciendo en ese sentido.
Seguiremos hablando de esta y de otras cuestiones aquí y lo haremos, como siempre, que el trabajo le deje, con Kenari Orbe, que es nuestro abogado de cabecera desde la asesoría Busturia Consulting de Las Arenas. Gracias, Kenari. Gran semana. Un beso, ¿eh?
Un beso.
Hasta pronto, agur.